Génesis 33. Alzando Jehová sus ojos, Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante y luego a Lea y a sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pero pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí su casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el lugar de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que es en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió ahí un altar y lo llamó Eloje Israel. Vamos a estar buscando en Génesis 33 en un momento, pero antes de eso quiero regresar a un servicio. Piense en ello. No importa si es cristiano o no cristiano, las posibilidades y probabilidades son que le gustan y le encantan las historias de reconciliación. Si oye de dos hermanos que crecieron juntos, luego se han hablado por años y luego algo sucede donde finalmente resuelven sus diferencias y son reconciliados. Esa es una cosa gozosa. Esto es algo hermoso. O padres, el corazón de cualquiera se quiebra por un papá y una mamá que están distanciados de su hija por años. Y luego, qué cosa tan hermosa cuando hay una restauración de esa relación. Y lo que antes estaba lleno de tensión y hostilidad y de desconfianza, ahora es intimidad y risa y transparencia. Es hermoso. O un matrimonio donde el esposo y la esposa no pueden ni siquiera hacer surgir cualquier tema sin que haya tensión y desacuerdo, y el filtro a través del cual interpretan las afirmaciones de cada uno está torcido y no hay esperanza de que las cosas puedan cambiar de donde se encuentran. Y luego Dios irrumpe y humilla el corazón de cada uno y cada uno comienza a darse cuenta, vaya, mi parte. Y comienzan a comunicar arrepentimiento y a buscar restauración. Y un día tienen una relación que nunca habrían soñado en tener. Esta es una hermosa historia. Y cualquiera aclamaría y se regocijaría con ese tipo de historia. ¿Por qué es que nos encantan estas historias? Típicamente son complicadas. a veces desastrosas y dolorosas, siempre hermosas y gozosas. Quiero mostrarles un ejemplo de una restauración que fue complicada y dolorosa, pero que al final fue gozosa. Nuestro matrimonio, antes de que todo ocurriera, era bastante bueno. Si alguien me hubiese preguntado si había señales de advertencia de lo que vendría, yo les diría ninguna. Creo que era como cualquier otro matrimonio. Después de que las personas primero se casan, está viendo que esa persona le haga feliz. Yo estoy buscando que Cynthia me haga feliz. Ella estaba buscando que yo la hiciera feliz. Y no comunicábamos sentimientos uno al otro. Así que se volvió como compañeros de cuarto en lugar de compañeros para la vida. Cynthia se había ocupado mucho con la iglesia, así que de repente estaba fuera de la casa mucho. Eso no era un problema al principio, pero luego comencé a notar inconsistencias con el teléfono, muchas llamadas a cierto individuo. Honestamente, las primeras veces que hablamos no ni siquiera cruzó mi mente. Pero una vez que la línea se cruzó, yo sabía que estaba conectada en una manera más profunda que debiera. Estaba llegando tarde a veces. Cuando le hacía una pregunta acerca de ¿viste a fulano de tal? O ¿pasaste tiempo con fulano de tal? A menudo casi había una respuesta balística. Yo pensé que había una affair y yo estaba deseando alguien que me escuchara cuando estoy llorando y no pensara, aquí va de nuevo. Esta persona estaba tratándome en una manera que yo deseaba que mi esposo me tratara. Yo quería, parte de mí no quería creer que estaba ocurriendo, pero otra parte tenía suficiente evidencia que mostraba que sí. Yo me acerqué a un amigo que era un pastor asociado. Él iba a ir a la iglesia, iba a sacarla de una reunión y confrontarla con lo que estaba ocurriendo. Me vio directamente y dijo, ¿he oído algo? ¿Es cierto? Y yo dije, sí, todo es cierto. Mi temor era que yo hiciera algo que fuera irreparable, que fuera pedir un divorcio, que básicamente no sería reversible. Fui a cama, me metí en la cama, no comí, no dormí, no hablé. Yo quería morirme. Cuando Cynthia finalmente salió de la recámara, fue un tiempo incómodo, casi tratando de evitarnos unos a otros. Había momentos donde perdí la mi control, y había ira y había amargura y no quería verla. Mis hijos sabían, ambos estaban quebrantados de corazón, mi hijo en particular. Había estado estudiando los 10 mandamientos cuando mencionó no cometerás adulterio. Yo dije, esto es algo que yo he hecho. Y yo recuerdo tan vivamente su cabeza cayó y no podía verme. Había un momento en que yo estaba cansado emocionalmente, estaba sintiendo, yo era parte de esto, que yo había sido parte de ese problema, que yo le había llevado a querer estar con alguien más. Y en ese momento fue cuando yo llegué al suelo y recuerdo haber clamado a Dios. ¿Y qué hago? Tomó un tiempo largo para ver el cuadro grande de lo que había dejado atrás, buscando mis propios deseos. Hubo un punto cuando yo le dije que la perdonaba, y creo que hasta hoy ese perdón continúa. Hay momentos cuando pienso en ello. Somos prueba viviente que Dios hace su obra más grande cuando las cosas están sin esperanza y casi imposibles, y les digo, parecía imposible. Señor, estos son el tipo de milagros por los que oramos. Pedimos que tu Espíritu hable específicamente esta mañana. Sea que haya un distanciamiento en el matrimonio, en una amistad, con un colaborador de trabajo, un padre o hijo, te pedimos que abras nuestros ojos a una manera completamente diferente de ver la situación. Te pedimos que tú uses la restauración de Jacob con su hermano Esaú como un patrón y un ejemplo. Aún un motivador, Dios. Pedimos que haya personas aquí que puedan salir de este servicio buscando reconciliación, que pudieran no haber estado abiertos a esta posibilidad anteriormente. Pedimos que tu Espíritu hable específicamente a nuestros corazones esta mañana y estamos confiados en que tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los puntos mejores de pastorear en un mismo lugar por largo tiempo es la emoción de ver milagros de restauración, porque sí hay tiempos cuando el ministerio puede ser absolutamente devastador y desalentador, cuando ve personas fracturando relaciones, lo ve en las iglesias o matrimonios o amistades, personas que se van en direcciones opuestas. Y sin embargo, el gozo de ver estas cosas cambiadas, y a veces requiere mucho tiempo, y a veces es muy complicado y doloroso y difícil. Para regresar a nuestra pregunta original, ¿por qué es que nos encantan estas historias de reconciliación? Yo diría, para contestar a esta pregunta, tenemos que volver al principio de la historia. En el principio, Dios siempre ha sido y siempre ha morado en unidad trinitaria. ¿Qué es esto? Un Dios. Tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin rivalidad. No hay competencia, sin desconfianza, sin animosidad, ningún celo. Ningún antagonismo. Nada más que amor, unidad. Y ese amor es tan intenso que no se quiere mantener autocontenido. Y por eso es que Dios envió a su Hijo por el poder del Espíritu Santo para invitarnos, como Jesús ora en Juan 17, invitarnos a este amor, a esa unidad eterna. Esa es la meta de Dios. Este es el cuadro grande, como testificó ella. Había un momento en que vio el cuadro grande. ¿Quiere ver el cuadro grande? Este es el cuadro grande. Dios es un Dios que está reconciliando el mundo consigo mismo, invitándonos a entrar a la comunidad trinitaria para que podamos experimentar lo que por naturaleza no podemos experimentarlo. ¿Por qué no podemos experimentarlo por naturaleza? Pues porque hay algo que se llama la caída. Dios no nos creó en división, pero en Génesis 3, cerca del principio de la historia, vemos un momento cuando Adán y Eva tuvieron una decisión que tomar y podían escoger seguir la manera en que Dios define el bien. Recuerden, Dios continuamente estaba diciendo que su creación era buena y Él la creó y la declaró buena, pero en un momento Adán y Eva dijeron, no, nosotros queremos tener el conocimiento del bien y del mal. Nosotros queremos poder decir qué es bueno y qué es malo, independientemente de Dios. Y en ese momento ocurrió una fractura, una división que nunca había existido antes en la relación entre Dios y el hombre. Y esto afectó la relación del hombre con el hombre con la mujer con la mujer. Y de repente el señalamiento reemplazó el tomarse de las manos. Y división y rivalidad y desconfianza y toda la basura que vemos en nuestro mundo y en nuestros corazones comenzó a multiplicarse, y guerra, y división, y conflicto, y competencia negativa comenzaron. Y sin embargo, Dios no se detuvo en ese momento. Sin descanso persiguió a Adán y Eva y a todos sus hijos, hasta nosotros. Y como aprendimos en Efesios, Dios envió a Jesús a ser, como dice ahí, nuestra paz, porque eres nuestra paz, quien ha hecho de ambos uno solo. Jesús es el que reconcilia a aquellos que naturalmente serían enemigos consigo mismo. Él está en el mundo reconciliando. Esta es su meta. Esto es lo que Él quiere hacer esta mañana. Si usted no está reconciliado con Dios esta mañana, Él quiere obrar un milagro en su corazón para unirle a usted con Dios. Si usted no está reconciliado con alguien más, Él quiere restaurar esa relación. Por eso es que nos encantan historias de reconciliación, porque fuimos creados para esto. Estamos dispuestos para esto. Vemos un vistazo hermoso de esto en Génesis 33, está en la página 27. Se está usando una de las Biblias de las sillas. Jacob ha estado separado y alejado de su hermano Esaú por 20 años. Recuerde, él robó la bendición de Esaú, engañó a su padre. Y luego pasó los siguientes 20 años, dos décadas, tratando de evadir la venganza de su hermano, su ira. Y sin embargo, Dios dijo, vuélvete a la tierra prometida. Y cuando vuelvas allá, vas a tener que enfrentar tu más grande temor, tu hermano Esaú, a quien le encantaría matarte. Pero a medida que Jacob regresa a la tierra prometida, es una persona diferente. Dios está transformando a Jacob, como hemos visto en las últimas semanas. Se está volviendo más honesto, está aprendiendo a orar, ha venido a estar cara a cara con sus temores y cara a cara con su Dios. Y tenemos un Jacob mejorado. Y el día de reconciliación ocurre y allí abre el capítulo 33. Mientras que el sol se levanta, Jacob va cojeando hacia su hermano Esaú, va moviéndose hacia él. Y el narrador está aumentando el suspenso para que el lector no sepa si este va a ser una masacre o una reconciliación. Vea versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Vea, Dios todavía tiene un largo camino que caminar con Jacob. El favoritismo todavía está vivo. No hemos acabado, pero un positivo, versículo 3, y él pasó delante de ellos. Antes él los enviaba por delante. Si ellos son masacrados, ya sé que tengo problemas. Ahora al menos los está alineando, pero él va delante de ellos. Y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Imagine esta escena. Jacob, recuerda, su cadera está dislocada en la noche anterior. No hay quiropráctico por millas, así que va cojeando hacia su hermano. Ve a su hermano, estoy suponiendo, andando en camellos, viniendo hacia él. Está cojeando y luego postrándose. Y luego cojeando y postrándose 7 veces. Hace el cojear e inclinarse hasta que llega a Esaú. Y luego versículo 4, anticipando que cuando él levanta la vista, va a ver la ira de Esaú. Pero vea los verbos. Pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó. Y lloraron. Sorprendente. Un evento inesperado. A propósito. Así es Esaú. Si usted leyó anteriormente donde él supo que la bendición había sido robada, los mismos verbos destacados se usaron. Él es un hombre de acción, no hace nada a medias. Jacob sabía esto. Jacob sabía, o me va a besar o me va a matar. No hay nada en medio. Así que corre, abraza. Se echó sobre él, le besó y lloraron. Dios aparentemente había usado el tiempo, como Rebeca había predicho. Las oraciones de Jacob. Jacob había orado específicamente que Dios suavizara el corazón de su hermano. Los dones, los regalos, es algo bueno que aprender. Darle a alguien algunos camellos puede suavizar su corazón. Y luego la humildad de Jacob es inmensa. Que Jacob se esté cojeando, postrándose, mi señor, tu siervo. Comunican todas estas cosas, profunda humildad y contrición. Versículo 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los ojos, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después, luego José y Raquel también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Recuerda las manadas de animales que iban moviéndose. ¿Qué hay con esto? Y Esaú dijo, tengo suficiente, queda lo que es tuyo. Y Jacob dice, no te ruego que si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiese visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente. ¿Ve lo que está haciendo? Está restaurando la bendición que robó o buscando restaurarla. Y todo lo que hay aquí es mío, e insistió con él, y Esaú lo tomó. Porque Dios me ha hecho merced. Una gran historia de reconciliación. La historia luego toma otra historia, otra vuelta sorprendente, porque pensaríamos que dirían, y se fueron a casa y jugaron Xbox como hacían de niños y vivieron felices siempre, pero no corre así. Los versículos que siguen vemos a Jacob repetidas veces de manera amable rehusando. Primero rehúsa en el versículo 12. Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Vamos a viajar juntos. Yo iré por delante y estar seguro que esté bien. Tú vienes conmigo. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y ovejas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase mi señor delante de su siervo, y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue mi señor a Seir. Así que, básicamente, usted, tú vete por delante. La segunda oferta de Esaú. Es sorprendente para dos hermanos que se odiaban y querían matarse uno al otro. Ahora, versículo 15, Esaú, en segundo lugar, ofrece una guardia y Jacob muy amablemente rehúsa. Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Básicamente está diciendo, estamos bien. Versículo 16, así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de manos de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió ahí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Esto es el Dios de Israel. Que esta es la primera vez que Jacob, que tiene el nuevo nombre Israel, llama a Dios como su Dios. Siempre ha sido el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero nota usted que Jacob se desvió. Te veo en Seir y se va a Sucot. Y finalmente acabando en Siquem. El narrador no comenta al respecto, no sabemos si este es otro ejemplo de la decepción o el engaño de Jacob. Esaú pudiera decir, aquí vamos otra vez. Pero no creo, porque el narrador no lo presenta de esta manera. O hay una compresión de eventos aquí, como tal vez hay más tiempo descrito aquí, y aquí es donde Jacob acaba. O u otra cosa que no sabemos de ello, pero sí sabemos que mientras los hermanos fueron reconciliados, se fueron por su camino separado. Los veremos de nuevo en la sepultura de su padre juntos. Pero ¿por qué fue que Jacob no viajó ni vivió con su hermano Esaú? Déjeme sugerir varias razones rápidamente. En primer lugar, una razón práctica. Una milicia, que es lo que Esaú guía, viaja diferentemente que una familia con niños y animales. Esaú es como una compañía militar, como con un bis y helicópteros y tanques. Y familia, la familia de Jacob es como una familia que baja con carriolas y minivans y trailers y animales. Y tengo que ir al baño y todo esto. Y Esaú está Jacob está pensando, creo que tal vez quieras irte por delante, nada más adelántate. Nos paramos como cada milla y te volverá loco. Con Esaú es como ir como una compañía de guerreros. Con Jacob es como ir con los Beverly Hillbillies, que traen todo atrás en la camioneta. Otra razón es de sabiduría. Recuerde, Jacob ha estado viviendo con su suegro Labán por 20 años. Él ha visto la tensión que surge cuando no hay una división clara entre familias crecientes. Es como Abraham y Lot. ¿Recuerdan cuando Abraham y Lot tuvieron que partir su camino porque había dos granjas o ranchos crecientes, básicamente todos bebiendo de la misma agua y comiendo el mismo pasto? Va a haber conflicto. Así que una razón práctica, buenas cercas hacen buenos hermanos o vecinos. En este caso, hay sabiduría. Tú vete allá, nosotros nos vemos acá. Y también teológicamente, esta sería la razón principal, creo, por la que se van por caminos diferentes. Esta es la dominante. Y esta es, Esaú y Jacob están unidos como hermanos físicos, pero no están unidos espiritualmente. No hay duda que la restauración ha ocurrido, pero no parece haber unidad espiritual. ¿Cómo sabemos esto? Pues el texto nos da claves, como versículo 5. Jacob específicamente le da gracias a Dios por sus hijos. Le da gracias a Dios en el versículo 11 por sus posesiones. Esaú nunca da gracias a Dios. Él simplemente dice que tengo suficiente. Lo que está bien. Esaú es una persona diferente. No es la persona que era antes. Es amable con su hermano, pero todavía es Esaú. Es un tipo guerrero. Hay verdadera evidencia que ha ganado sus posesiones a través de guerrillas militares, de hacer ataques militares, para que una familia que cría ganado viaje o viva con una familia que siempre tiene que estarse moviendo porque hace ataques militares, puede ser un conflicto verdadero. ¿Cuál es la idea grande de esta parte de la historia? Voy a decirlo de esta manera y luego la vamos a ir examinando a medida que vamos avanzando. Reunión con Dios y reunión con un hermano o hermana están unidos, están conectados. La reunión con Dios y reconciliación con Dios y reconciliación con un hermano están conectados. En otras palabras, no se puede separar su amor por Dios y ser restaurado con Dios, reconciliado con Dios, no se puede separar de su relación con su hermano o hermana. Déjeme darle varios ejemplos. ¿Dónde hay esto en este tema? Primer lugar, versículo 4. Recuerda los verbos. Jacob corrió, abrazó, se echó, besó y lloró. Muy bien. ¿Dónde más vemos un montón de estos verbos en el mismo versículo. Vaya, eso fue rápido. Sí, recuerda el hijo pródigo. Jesús dijo la historia de la restauración del padre y del hijo. Y el hijo regresó a casa y el padre le dio a gran distancia y corrió a él. Y como dice Lucas 15:20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Me pregunto si Jesús cuando dijo esta historia estaba pensando de la reconciliación de Saúl con Jacob. Básicamente, la responsiva de Saúl es la responsiva de Dios. Es lo que vemos de la historia del hijo pródigo. Esta es la postura de Dios. Dios corre, abraza, besa, restaura. A Dios le encantan las fiestas de reconciliación. La segunda evidencia de esto en esta historia es versículo 11. Por favor, acepta. Dice, acepta, te ruego, mi presente que te he traído porque Dios me ha hecho merced. Dios ha tratado conmigo con su gracia. La razón que quiero que recibas esta bendición que te estoy dando es porque Dios me ha bendecido. La gracia de Dios fluyendo hacia mí requiere que yo comparta esto contigo. Ve lo vertical y lo horizontal. Pero aquí está la principal. Esto es, aquí es donde quiero que permanezcamos un momento. Versículo 10, creo que es el punto clave de la historia. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Esta es una afirmación rara. He visto tu rostro, tu cara fea, roja y peleonera. Esaú era un tipo rudo. Él no era de buen parecer. Él no estaba ganando concursos de belleza. Pero Jacob dice, cuando vi tu rostro, imagine de nuevo la escena. Jacob viene cojeando e inclinándose. Y luego levantando la vista, preguntándose si perdería la cabeza. Y todo lo que vio en el rostro de Saúl, mientras que Saúl viene corriendo hacia él, es un rostro de gracia, de amor, de compasión, de lágrimas. Y está totalmente inesperado. Puede imaginar a Jacob inclinándose para atrás, a punto de caer a la razón, al paso que venía Esaú, pero fue su rostro el que convenció a Esaú. No viene a cortarme la cabeza. Merezco que me corte la cabeza. Merezco la ira, merezco venganza, merezco odio por lo que te hice, una acción odiosa que hice contra ti. Merezco juicio, pero cuando vi tu rostro, y noten la comparación que hace. ¿De quién fue el rostro en que pensó cuando vio el rostro de Esaú? El rostro de Dios. Esto es raro. Esaú no parece un hombre de fe. No hay nada en la historia que diría que Esaú era un ángel que le brillaba la cabeza o algo. Lo que Jacob estaba diciendo es, viéndote a ti y viendo tu rostro de gracia cuando merezco juicio, me recordó de otro evento reciente. ¿Qué fue? ¿Puede pensar? ¿Qué acababa de ocurrir la noche anterior? Batalló con Dios. Está oscuro. Dios en carne, encontrándose con Jacob, luchando, deslocando su cadera, su muslo. El sol se levanta. Y de repente se da cuenta, oh, este es Dios, viniendo a encontrarme, a humillarme a mí, a prepararme a mí, a encontrar a mi hermano. Yo debiera ver un rostro de juicio, debiera quedar frito. Recuerda lo que dijo en capítulo 32, versículo 30. Dice, he visto a Dios cara a cara y mi vida, y fue librada mi alma. Lo que está diciendo, cuando el sol se levantaba y de repente vi el rostro del luchador no identificado y me di cuenta que estaba luchando mucho más allá de mis posibilidades. Y vi quién era. Yo supuse que me mataría. Yo sé que merecía juicio. Soy Jacob el engañador. Recuerda, el ángel de Jehová, Dios en carne, quien haya sido exactamente, Dios le dijo, ¿quién es tu, cuál es tu nombre? Estaba consciente que Jacob admitiera quién era y merecía juicio por ello, pero no vio un rostro de desgracia, no vio un rostro de juicio que anticipaba. Debía haber sido muerto, pero no fue. No fui. Y vi el paralelo, lo que experimenté anoche delante de Dios. Lo he experimentado delante de ti, Esaú. Cuando vi tu rostro, reconocí esa mirada. Esa es la mirada que Dios me dio a mí. Y yo no la merecía. Y tu mirar me recuerda del mirar de Dios. El rostro de gracia. Esto está diciendo tanto, en primer lugar, que cada onza de perdón, de reconciliación en este mundo, no importa si está siendo comunicada en el rostro de un ateo o de un cristiano, cada onza proviene de la fuente de gracia, el Dios de toda gracia, derramando su favor sobre su creación. Y cuando sea que vemos un rostro de gracia, nuestra primera responsiva debiera ser, reconozco esa mirada. Sé de dónde vino. La he visto antes. ¿Qué es este rostro de gracia? Varios elementos o ingredientes que Dios pone en el rostro de la gracia, en el que nos toca participar. En primer lugar, el rostro de gracia es receptivo por nosotros, porque la gracia nunca es hecha en casa, nunca es autogenerada. No te la puedes poner, la puedes hacer en falso, pero la verdadera viene de una sola fuente, de Dios, del Dios de toda gracia. Por lo tanto, el rostro de gracia receptivo, en este sentido, tenemos que recibirlo antes de que podamos darlo. Por ejemplo, Jesús relató una historia de ir a la casa de Simón, quien era un fariseo, y todos estos líderes religiosos están sentados alrededor de la mesa, y de repente una mujer, descrita como una mujer de la ciudad, una pecadora, entró en la casa y vio a Jesús y se dirigió a él, ignorando todas las miradas ofensivas de los gigantes espirituales que estaban allí. Cayó a sus pies y comió ungir los pies de Jesús con un ungüento y comenzó a llorar al grado que sus pies se mojan, y toma su cabello y comienza a limpiar sus pies. Y mientras hace esta acción de humildad, de adoración de Jesús, todos están mirando nada más el rostro de la falta de gracia. Y el narrador de la historia nos relata lo que estaban pensando, aunque no lo dijeron. Estaban pensando cosas como, si este se supone que sea un profeta, sabría qué clase de mujer es el que le toca, que es pecadora, y le echaría fuera. Mientras él está pensando, ellos están pensando esto, Jesús lee sus pensamientos, que es les echa a perder el estar pensando lo que no quieren decir. Le dijo, Simón, una cosa tengo que decir. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues a cuál de ellos le amará más. Y respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, ves a esta mujer. Y luego dijo al final, aplica esto a ella, y dice, por lo cual te dice, el que poco es perdonado, amará poco. Al que es perdonado mucho, amará mucho. Si yo no tengo amor para compartir, tal vez lo que Jesús está diciendo, tal vez no tienes idea de tu amor, necesidad de amor de Dios, estás presumiendo sobre ello, o no tienes idea, no tienes un rostro de gracia para mostrar a otros, tal vez porque no te das cuenta de tu necesidad de gracia, porque cuando te das cuenta cuán pecaminoso eres y cuán asombroso es que Dios te mostraría gracia a ti, la compartirías con otros. Ese es el rostro de la gracia. En primer lugar, es receptiva, es una darse cuenta que soy pecador, que merezco juicio, no merezco bondad, al igual que Jacob yendo delante de Saúl. Merezco lo que me toque. Y cuando levantó sus ojos, vio ese rostro y lo asombró. Es igual que Dios, igual que lo que Dios ha hecho por mí. Esta semana estaba pensando en este corazón para cantar tus alabanzas, tu gracia. Pero yo lo estaba cambiando un poquito porque no puedo cantar tu gracia. No puedo cantar tu gracia si no puedo verla. Afina mi corazón para ver tu gracia. Afina mi corazón para ver tu gracia, para no estar ciego a ello, para abrazar tu gracia y luego cantarla y mostrarla. ¿Sabe que necesitamos que nuestros corazones sean afinados siquiera para recibir la gracia? Por eso algunas personas que han recibido grandes cantidades de gracia presumen sobre ella, la abusan y la rechazan, la descuidan por un corazón pecaminoso. Afina mi corazón, dame ojos para ver. Una oración que oro tantas mañanas, Salmo 43:8. Señor, hazme conocer en la mañana tu amor constante, tu misericordia. Mis ojos no van a oír naturalmente, mis ojos no van a ver naturalmente. Salmos 90, satisfácenos desde temprano con tu amor constante para que podamos regocijarnos y estar alegres todos nuestros días. En primer lugar, debemos ser receptivos, pero luego también la gracia debe ser, en primer lugar es receptiva, pero luego debe ser reflectiva. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay este eslabón inseparable entre recibir y reflejar. Efesios 4:32, Pablo lo puso de esta manera. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos y hermanas, esto no niega el hecho que si cometo un crimen pueda haber consecuencias legales a mi crimen, pero lo que está diciendo que la postura de nuestros corazones es una de reflejar la gracia que hemos recibido. Por eso es lo que vamos. Tal vez el mejor resumen, el versículo de resumen de este capítulo de Génesis 33, 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si alguien le pregunta esta semana, ¿qué hace usted? Pues yo recibo reconciliación de parte de Dios, esto es lo que hay, y yo la reparto, esto es lo que hago por la vida. pensé que eras carpintero, o pues más o menos, con eso gano dinero, pero de veras lo que hago es que he sido dado el Ministerio de Reconciliación. Eres un maestro. No, no. Recibí esta reconciliación de Dios y me encanta estar en el Ministerio de Reconciliación. Esto es a lo que hemos sido llamados a hacer. Y hay una urgencia a este llamado. Vea lo que Jesús dijo en Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿y qué? Digámoslo juntos, una palabra. Y anda. Anda. Ve. Bien sencillo. Si no entendí otra cosa, anda, ¿y qué? Haz qué. Primero reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí está la unión inseparable entre nuestra reconciliación con Dios y nuestra reconciliación con nuestro hermano. No podemos estar aquí parados diciendo, amo a Jesús y sin embargo amamos a nuestros hermanos. No puedes hacerlo. Anda, ve, deja la iglesia temprano y ve. Pues no sé si me recibirán bien. Ese fue el temor de Jacob, ¿verdad? Y yo entiendo esto. Y no estoy diciendo que seamos tontos, necesitamos buscar consejo sabio, necesitamos orar, necesitamos dar espacio a veces, pero necesita haber una urgencia. Y algunos dicen, pues, ¿no es problema mío que me odia? Pues tal vez sí. Jesús dijo, si alguien tiene algo en contra tuya, ve. Nuestro llamado es ser ministros de reconciliación. No estamos encubriendo el mal en una manera equivocada. Estamos reconociéndolo. Me encanta en la historia el esposo del video que vimos. Él aceptó su parte. La esposa aceptó su parte. No estamos nada más cubriendo con una reconciliación falsa. Hay verdadera reconciliación, verdadero arrepentimiento. Pero hay una urgencia hacia la reconciliación. ¿Por qué? Porque el rostro de Dios es un rostro de gracia. Esto es todo. Esta es la razón principal. Un cristiano que no tiene urgencia por la reconciliación no conoce a Dios apropiadamente. Así que oremos durante con varias de estas preguntas. En primer lugar, ¿es el rostro de Dios, es usted un rostro de gracia? Esta es la raíz del asunto, ¿verdad? Preguntas que considerar. Yo me hacía esta pregunta y me hice un pequeño esquema. ¿Por qué su gracia hacia mí no debiera ser de gracia? Su rostro hacia mí. Razones de la semana pasada. El descontento en mi corazón. Una impaciencia seria. No voy a cubrir toda mi lista. Hay una motivación llevada a la impaciencia que resultó en palabras que no eran útiles. Y estoy enlistando. ¿Por qué es que el rostro de Dios hacia mí no debiera ser de gracia? Y luego voy a la otra columna y arriba está Jesús. La otra es Pedro, con todas las razones por las que no debiera estar viendo un rostro de gracia de parte de Dios. Pero a la derecha, Jesús, quien siempre es paciente, siempre es bondadoso, nunca motivado y moviéndose en el sentido de pasar por encima de las personas por su propia agenda. Y luego llegando a la parte de lo que él ha hecho, quién es y lo que él ha hecho, mostrando su amor por sus enemigos, como por mí. Y al final de ver quién es Jesús, allí es donde proviene el rostro de gracia. Yo conozco su rostro de gracia, no por algo que yo haya hecho o no haya hecho, sino por Jesús. Y estoy en Jesús por fe. Así que puedo con confianza decir, su sonrisa está sobre mí, aun cuando no debiera estarla. Y usted dice, por supuesto que sonríe sobre ti y eres pastor. No, creo que esta sería mayor razón para condenación. hablar causa miedo, como dice Santiago, te expone al juicio. Hay más razón para que yo sea condenado, pero estoy en Jesús. Mi identidad no es pastor o toda la basura que he cometido, sino que Jesús está en ti y su rostro brilla con favor sobre usted si su fe está en Jesús. Usted dice, ¿qué tiene esto que ver con reconciliación? Tiene todo que ver. Cuando usted se revuelca en la gracia de Jesús, usted va a querer compartirla con otros. Usted se deleita en ella y la quiere compartir. ¿Cómo pudiera mostrar un rostro de falta de gracia cuando ha recibido tanta gracia? Porque es que algunos cristianos son de las personas más desamables que hay. Es inconcebible. Otra pregunta, ¿qué parte de la postura de la gracia de Dios está rehusando creer? Si no estoy convencido que el rostro de Dios es un rostro de gracias a mí, entonces hay algo de lo que Dios me ha dicho que estoy rechazando. Seamos honestos al respecto. Seamos honestos al respecto que para algunos de nosotros hemos recibido rostros de carencia de gracia todas nuestras vidas y tuerce en la manera en que percibimos la gracia de Dios. Estaba hablando con una muchacha que creció en una familia inconversa, no conocía a Jesús, estaba en muchos problemas a una edad temprana. Puedo recordar tantas veces bajando al desayuno la siguiente semana y siendo saludado con el rostro de mi madre, siempre era un rostro de gracia. Y no conocíamos a Jesús, pero yo sé ahora de dónde provenía. Al igual que Esaú, un incrédulo puede tener la gracia común de Dios. Así que más tarde, cuando escuché el Evangelio, fue aún más reconocible porque yo sé de dónde provino. Algunos están diciendo, pues esa no fue mi experiencia. Mi casa estaba llena de o carente de gracia, abuso, vergüenza, manipulación, coerción, amenazas. Es honesto al respecto del hecho de que estas miradas pueden torcer su perspectiva con respecto a quién es Dios en verdad. Yo le retaría tan solo en un área si esta es su experiencia. Vea a su alrededor en su vida, aún en este momento. Porque yo podría apostar todo el dinero que tengo en el bolsillo, que es nada. Yo casi le podría garantizar que hay alguien en su mundo que está haciendo brillar el rostro de gracia sobre usted, que usted ha visto. Y aunque pueda haber 10 o 20 personas que usted pueda decir, no la he visto allí, busque, piense en aquel rostro en donde sí está. Y Dios está diciendo, hey, esta es mi postura hacia ti, en Jesús. Esta es. ¿A quién desea mostrarle un rostro de gracia esta semana? Espero que pueda pensar en alguien. Atravesar su día, aunque sea una palabra de aliento. Anoche en la reunión de oración, mientras estábamos hablando, estábamos diciendo historias de este tipo de experiencias y cómo una persona puede hacer toda la diferencia. Una persona en el trabajo, una persona en la escuela, un amigo, alguien que expresa este rostro de gracia a una persona que está sin esperanza. Ese es nuestro llamado. Y qué llamado tan alto y tan santo. Señor Jesús, te damos gracias porque esta mañana nos toca poder ver tu gracia, tu rostro de gracia. Despertamos a tus misericordias que son nuevas cada mañana. Frescas, gracia fresca. Te damos gracias porque tu postura hacia nosotros no es, oh no, Hubbard la regó de nuevo. Pero tú amas y tu amor constante permanece para siempre. Y yo te ruego que haya muchos esta mañana que corran a tu gracia y luego, Señor, del rebosamiento de lo que haces en nuestros corazones, puedan extender esa gracia. Podamos ser un pueblo caracterizado por gracias, rostros de gracia. No quiere decir que ignoramos la verdad o que no hablamos la verdad, pero aun cuando tenemos que confrontar cosas difíciles, lo hacemos con un quebrantamiento y una humildad, porque nosotros mismos hemos experimentado un rostro de gracia de parte tuya y te alabamos. Y al responder en cantos y en oraciones, escucha estos clamores, Señor. Continúa cambiándonos. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.